revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 418 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace saludarte desde una Moscú otra vez, cubierta de una capa de nieve de 15 centímetros. Hoy por la mañana se armó todo un colapso de transporte. Yo llegué tardísimo al trabajo. Pero bueno, soy Víctor Sujov, les saludo a todos. También tengo el gusto de anunciar que en breve se sumarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo, desde Moscú.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y por lo menos hemos transcurrido ese martes 13 sin mayores sobresaltos, Víctor. ¿Y qué te parece si ya entonces comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy?
Con mucho gusto, Javier. Echemos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 14 de diciembre. Desde el año 2003, el 14 de diciembre se celebra el Día Mundial del Mono, una fecha de la que se desconoce a ciencia cierta sus orígenes. Parece que parte de su popularidad se debe a los estudiantes de la Universidad de Michigan, que tomaron la fecha y la convirtieron en todo un evento artístico con exposiciones de esculturas, pinturas y hasta fiestas temáticas en honor a todos los seres simiescos, no solo los monos. Cada 14 de diciembre se celebra en España el Día Nacional de la Persona Obesa, una efeméride significativa que pretende fomentar sensibilidad y conciencia acerca de la obesidad como enfermedad metabólica. De acuerdo a los reportes publicados por la Encuesta Europea de Salud, se estima que la tasa de obesidad en adultos en España es superior al 53%. Representa una cifra alarmante que evidencia los patrones inadecuados de alimentación en la población caracterizada por el consumo elevado de grasas. ¿Y tú, Javi, sigues flaco como antes?
Sí. Bajando de peso, por suerte, Víctor.
Luego, entre las personas nacidas el 14 de diciembre se encuentra Dilma Rousseff, la primera mujer en ser elegida presidenta de Brasil. Vino al mundo en Belo Horizonte y fue una opositora a la dictadura instaurada en 1964, por lo que fue encarcelada y torturada. Militó en el Partido de los Trabajadores y fue ministra de Lula da Silva. Ganó la presidencia en 2010 y fue reelecta en 2014. Un controvertido juicio político, denunciado como golpe blando, la destituyó en 2016. Y hasta aquí hay algunos hechos a destacar en relación con el 14 de diciembre. Y creo que con eso ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Perfecto, Víctor. Comencemos entonces con el programa.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Occidente y su hipocresía sin fin sancionan a Irán y a Rusia en base a una mentira: el nunca probado suministro de drones iraníes a Rusia. Al respecto, el analista internacional Pablo Jofré Leal dice: si existiera esa cooperación militar, la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Son reales los sueños de Zelensky de recibir sistemas de defensa aérea Patriot? La construcción de una subestación naval pone en riesgo un ecosistema marítimo en la isla colombiana de Gorgón. Ecuador y Argentina se disputan ex ministra de Transporte.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Tenemos a Aristóteles, quien dijo: la realidad es la única verdad. Y luego tenemos a Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Y me explico, Víctor, si me permites.
A ver, sí, cómo no, Javi.
Ahí está. Resulta que el ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Mohammad Reza Karay Ashtiani, ha declarado: la parte ucraniana no presentó ninguna prueba del uso de drones iraníes por parte de Rusia en la guerra con este país en la reunión técnica y la pospuso para reuniones posteriores. Por supuesto, este tema no es importante y no se puede seguir, ya que muchas palabras sobre el uso de drones iraníes en el conflicto ucraniano se basan en declaraciones y rumores sin fundamento. Esto vendría a representar la frase de Aristóteles, y la repito: la realidad es la única verdad. Y como dije también anteriormente, luego están Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. ¿Y a qué me refiero? A que todos ellos, y pese a que Ucrania no ha presentado pruebas, a Irán de que Rusia haya utilizado drones iraníes han aprobado sanciones contra el país persa por el suministro de drones, algo que nunca ha ocurrido, según las pruebas. Entonces podemos concluir que estas sanciones están fundamentadas una vez más en las mentiras y falsedades propagandísticas de Occidente, Víctor.
Efectivamente, Javi. Las noticias en medios occidentales dicen que la Unión Europea sanciona a Irán, y cito, por la cooperación de Teherán con Rusia, que incluye el suministro de drones utilizados en la guerra contra Ucrania. En ese sentido, la Unión Europea ha sancionado a 4 personas y 4 entidades que estarán sujetas a medidas restrictivas por menoscabar o amenazar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Concretamente, dicen desde las autoridades del bloque comunitario, por su papel en el desarrollo y entrega de vehículos aéreos no tripulados utilizados por Rusia en su guerra contra Ucrania.
Entre los sancionados figuran el jefe de las Fuerzas Aéreas de Irán de una empresa de componentes de aviones no tripulados, así como otros miembros de la Guardia Revolucionaria. El Consejo Europeo también ha señalado su intención de imponer medidas restrictivas contra otra entidad por los mismos motivos. La información detalla que, como en anteriores sanciones, las medidas incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajar a la Unión Europea y la prohibición de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas incluidas en la lista. Por su parte, el gobierno británico actualizó este martes su lista de sanciones al añadir los nombres de 12 jefes militares de Rusia y 4 empresarios y funcionarios de Irán.
El Reino Unido anunció hoy, o sea, el 13 de diciembre, un nuevo paquete de 16 sanciones contra altos comandantes rusos por su participación en las actividades militares, así como empresarios y funcionarios iraníes involucrados en la producción y o suministro de drones al Kremlin, indica el comunicado. Entre los sancionados está en particular el mayor general Robert Baranov, señalado por el portal de investigaciones periodísticas Bellingcat, catalogado en Rusia como agente extranjero, como comandante de la unidad responsable de programar los misiles rusos.
Y hay más títeres que se suman a esta coreografía grotesca porque en el fondo, y pese a que las sanciones no dejan de acarrear consecuencias, no dejan de ser, asimismo, una gran puesta en escena de Occidente digitada desde Washington y sin ningún tipo de pruebas. Solo siguen el guión marcado por la Casa Blanca que el mes pasado sancionó a Irán en base exactamente a estas mismas falsedades por las cuales Ucrania fue incapaz de presentar pruebas, Víctor.
Es así, Javi. Ahora me toca a mí, dijo Nueva Zelanda. Su primera ministra, Jacinda Ardern, también expresó que su gobierno anunció este mismo miércoles nuevas sanciones contra Irán por proporcionar drones que son utilizados para matar o herir a la población civil. Entre los sancionados figuran 2 comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Syed Agahani y Amir Ali Haji Zadeh, así como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Hossein Bagheri, y el fabricante de aviones no tripulados, Shahed Aviation Industries. Irán será el tercer país que es sancionado bajo la ley de sanciones contra Rusia, después de Rusia y Bielorrusia, precisó Ardern tras la alocución virtual del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien agradeció a Nueva Zelanda por el apoyo brindado a su país frente a la invasión agresiva rusa.
Como se dice coloquialmente, Víctor, otro día más en la oficina. Claro que el gobierno iraní no se quedó de brazos cruzados y anunció nuevas sanciones para entidades e individuos de la Unión Europea y el Reino Unido por su apoyo al terrorismo, propagación de la violencia y el odio. El nuevo paquete anunciado este lunes por el Ministerio de Exteriores incluye 5 instituciones y 10 personas del ente europeo, así como 4 y 13, respectivamente, en el caso de Londres. De acuerdo con el comunicado oficial, los implicados serán penados debido a sus acciones deliberadas de apoyo a grupos terroristas, promoción e incitación a la violencia, causando disturbios y violando los derechos humanos de la nación persa.
Entre los sancionados del bloque comunitario se encuentran el servicio en lengua persa de la Radio Farda, Radio Samaneh y la revista francesa Charlie Hebdo, así como las firmas alemanas Water Engineering Trading GmbH y Gildermeister Projekta GmbH. En el caso británico se encuentran la base militar Menwith Hill, de la Royal Air Force, situada cerca de Harrogate, North Yorkshire, la base naval de Mina Salman de la Marina Real en Bahrein, el Comité para la Libertad iraní y el Instituto Tony Blair para el Cambio Global. Las medidas prohíben la entrada a la República Islámica de los implicados. Además, serán confiscados sus propiedades y activos aquí.
Y entonces volvemos a cómo empezamos, Víctor, con Aristóteles. La realidad es la única verdad. Y lo que sí es una verdad es lo que vamos a mencionar ahora, Víctor.
Es verdad, Javi. Y para ello nos remitimos a una noticia publicada por el periódico español La Razón, que a su vez replica una noticia insertada en el medio británico The Times. La información señala que la implicación del Reino Unido en la guerra de Ucrania ha sido muy significativa desde el inicio de la invasión rusa el pasado mes de febrero. Pero por primera vez, un general de alto rango ha admitido que los Royal Marines han participado en operaciones encubiertas en el país europeo. Abunde que el teniente general Robert Magowan ha declarado que los comandos apoyaron operaciones discretas en un entorno enormemente delicado. Ha afirmado que sus misiones conllevaban un alto nivel de riesgo político y militar. Magowan es el antiguo comandante general de los Royal Marines y se incorporó a la unidad de élite de la Royal Navy en 1989, según informa The Times. Y Javi, en este punto me detengo porque sé que tienes a un analista en línea para tratar precisamente el tema de estas nuevas sanciones de Occidente contra Irán y Rusia. Así que te dejo en su compañía. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto estoy junto al analista internacional Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, muchas gracias por la llamada y es un agrado poder analizar estos temas.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado, Pablo. Y bueno, ¿qué puedes comenzar diciendo, ¿no?, acerca de esto de que se ha difundido el rumor ya desde hace varios meses desde parte de la prensa y autoridades occidentales de que Irán le está suministrando drones a Rusia? Rusia lo ha negado y ahora parece que la parte ucraniana no ha presentado ninguna prueba de esto. ¿Qué nos puedes decir de esta situación?
Bueno, lo primero, Javier, es irme por una dirección distinta. Diría yo, si así fuera que Irán, en una cooperación militar con la Federación Rusa, ambos países sancionados, ambos países con situaciones de políticas de máxima presión contra su gobierno. Si así fuera, si existiera esa cooperación, la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que aqueja a Occidente, que lleva años, años cercando a Rusia, que lleva años generando una situación de desequilibrio militar en la zona, que lleva años proporcionando no solo sistemas de defensa de misiles y sistemas de ataque de misiles absolutamente de lo más avanzado en tecnología, con tropas, con bases militares? Y lo que sucede es tratar de generar una situación política mediática en la cual parece ser un peligro para el mundo que un país supuestamente proporcione drones al otro. Irán ha dicho que no, Rusia ha dicho que no. Eso debería bastar para que esta campaña política comunicacional cesara. Pero sin embargo no es así, y bien sabemos por qué es. Porque hay que mantener en tensión, hay que mantener en la palestra situaciones que demonicen a Rusia, que demonicen a Irán, y de tal forma de esconder lo que es la más descarada intervención de Estados Unidos y la OTAN en el conflicto en Ucrania. Irán no le ha proporcionado 70 mil millones de dólares en armas a Rusia. Es quien ha proporcionado esas armas ha sido Estados Unidos, ha sido la OTAN, precisamente a Ucrania. Armas, movimiento de tropas, apoyo logístico, apoyo satelital, incluyendo drones. Entonces, ¿de qué forma se maneja la política y las comunicaciones en el mundo? Es una muestra evidente que este poder hegemónico norteamericano es capaz de sacar del centro de la discusión lo que significa la política máxima presión contra estos países. Yo diría, desde el punto de vista del análisis internacional, que esta es una más de las acusaciones que suelen encubrir las acciones desestabilizadoras de Occidente, que tratan de mostrar una línea distinta a la que es la más peligrosa para el mundo, y al mismo tiempo generar una situación de crítica tanto los gobiernos de Irán como Rusia.
Pablo, pese a esto, ¿no?, pese a que Ucrania no ha presentado ninguna prueba de que haya habido o haya en el campo de batalla drones iraníes, eso no le ha importado a Estados Unidos porque el mes pasado ha sancionado a Irán por el presunto suministro de drones a Rusia y ahora se unen, ¿no?, siguiendo la estela de Estados Unidos, la Unión Europea, ¿no? Y, por ejemplo, en un medio español, el periódico, lo venden De esta forma, dice, nuevo golpe de la Unión Europea contra Irán, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han adoptado una nueva ronda de sanciones contra el régimen iraní por la inaceptable represión de las protestas desatadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini y, además, por el suministro de drones a Rusia. También ha lanzado sanciones Reino Unido. Reino Unido anunció un nuevo paquete de 16 sanciones contra altos comandantes rusos por su participación en las actividades militares, así como empresarios y funcionarios iraníes involucrados en la producción y o suministros de drones al Kremlin, y unas sanciones idénticas que también ha anunciado Nueva Zelanda. El juego sigue adelante, pese a no haber pruebas y de nada, como es de costumbre, Pablo.
Absolutamente, Javier. Yo pensé, en mi ingenuidad, que tú estabas describiendo la política de Occidente respecto a Rusia, respecto a Irán, respecto a China y respecto a otros países. Pensé que cuando describías sanciones contra altos militares involucrados en acciones desestabilizadoras, en acciones de guerra, te referías a Occidente. Esa es una muestra clara, evidente, de la distorsión, la manipulación, la desinformación que vivimos en el mundo. La pregunta sería, ¿cuántos comandantes militares de la OTAN, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, de Noruega, de todos estos países que participaron en la agresión contra Afganistán, contra Irak, han sido juzgados o han tenido sanciones?
O lo que está pasando con Yemen, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué ha pasado con Arabia Saudí? ¿Hay algún alto militar saudí? O más aún, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, ¿tiene algún castigo especial? No, para nada. Más aún, Mohammed bin Salman compra un club de fútbol, el Newcastle, en el Reino Unido. Tanto que critican desde el punto de vista de las relaciones internacionales la defensa de los derechos humanos, pero resulta que este Occidente lo que hace es la vista gorda cuando se trata de sus socios comerciales, energéticos, de seguridad, de protección a sus intereses, por ejemplo, en Asia Occidental. ¿Qué han hecho con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Arabia Saudí? ¿Qué han hecho con Israel respecto a las agresiones evidentes contra Siria, contra el Líbano, contra Palestina, contra Yemen, contra Irak? Entonces, no solo es desinformación, no solo es manipulación, sino que la hipocresía al más alto nivel. Castigos, sanciones, bloqueos, políticas de máxima presión, congelamiento de activos contra Rusia, contra Irán. Pero no hemos sabido hasta ahora que haya congelamiento de activos de bienes de Arabia Saudí respecto a lo que fue el atentado del 11 de septiembre del 2001. ¿O qué pasó con los políticos y los militares de España, del Reino Unido y de Estados Unidos involucrados en la entrega de información de inteligencia falsa para atacar a Irak en el año 2003? El informe Chilcot es sacado en Gran Bretaña precisamente para dar cuenta de estas mentiras. Es hipocresía al más alto nivel, descaradamente, para el cual se prestan los medios, como el que tú me describías, ¿no? Porque no hace ninguna crítica o análisis o alguna observación respecto a aquellos que miran la paja en el ojo ajeno y no miran el tronco enorme que tienen en lo suyo. Entonces eso resta una seriedad absoluta a cualquier acusación. Pero lo más, diría yo, lo más grave radica en que esta narrativa se impone y se genera entonces esta política que organismos internacionales que deberían estar alertas y que deberían ser capaces de discernir y decir, a ver, esperen un poco, si vamos a hablar de sanciones contra Irán por el programa nuclear, ¿qué pasa con Israel? Esperen un poco, ¿qué pasa? ¿Por qué van a sancionar a Rusia, a Irán o a otros países por programas de apoyo militar, cuando el apoyo militar lo da Occidente en forma descarada y evidente? Y por eso te hablaba de ingenuidad. Parece ser que estamos viviendo en una narrativa unidireccional, en una narrativa que solo ve una parte de las cosas, la otra es ocultada, o es tergiversada, o es manipulada, o es desinformada. Y en ese sentido, indudablemente, países como la Federación Rusa, la República Popular China, la República Islámica de Irán, tienen todo el derecho de generar las alianzas económicas, políticas, militares, estratégicas, que puedan efectivamente cambiar este poder unilateral, este poder hegemónico en el mundo y avanzar hacia un poder mucho más multilateral.
Después, Pablo, lo que sí es cierto y que ha sido confesado es la implicación de Reino Unido en la guerra de Ucrania, según un medio español, La Razón, que ha sido muy significativa desde el inicio de la invasión rusa, dice el pasado mes de febrero, pero por primera vez un general de alto rango de Reino Unido ha admitido que los Royal Marines han participado en operaciones encubiertas en Ucrania. El teniente general Robert Magowan ha declarado que los comandos apoyaron operaciones discretas en un entorno enormemente delicado y ha afirmado que sus misiones conllevaban un alto nivel riesgo político y militar. Por otro lado, también tenemos que el Pentágono, según ha informado la CNN, va a suministrar de sistemas de defensa Patriot a Ucrania, ¿no? Y los militares, los que tienen conocimiento militar, saben muy bien que para que los soldados sean capaces de utilizarlos tienen que pasar muchísimos meses, lo que significaría que si los entregan y comienzan a usarlos, quienes los están operando serían estadounidenses directamente, ¿no? Lo que ha ocurrido también con los HIMARS en su momento, que también lleva meses de entrenamiento y lo comenzaron a utilizar inmediatamente. Esto no tiene sanciones, evidentemente, ni las va a tener, ¿no?
No los va a tener. Es parte de esa hipocresía que te mencionaba, ¿no? Porque evidentemente, Javier, como tú mencionas, ese sistema de armas altamente tecnologizado, altamente complejo en su uso, requiere entrenamiento, meses. Y los ucranianos no están en condiciones de andar entrenando soldados por meses para manejar un sistema para ser utilizado en esta guerra, ¿no? Eso es la muestra evidente de esa hipocresía, pero sobre todo de la peligrosidad con que Gran Bretaña, Estados Unidos, los suyos, se manejan en el plano internacional. Porque así como reconocen operaciones altamente discretas, dicen, ¿no? Los conceptos que usan, discretas. ¿Qué significa discreta? Secretas, dirigidas a determinados objetivos que deben ser objetivos muy particulares. Ahora imagínate algunos soldados detenidos o mueren, o sus cuerpos no son recuperados y son exhibidos por las fuerzas rusas como muestra evidente de lo que está pasando. ¿Qué van a decir? Que son voluntarios, que son cuerpos de voluntarios internacionales que van a Ucrania a defender, entre comillas, la democracia ucraniana. Es tan evidente la intromisión de Occidente en esto y lo peligroso que ello resulta, que recordemos que antes que comenzara la operación militar en febrero de este año 2022, un mes antes, Ucrania era calificado como uno de los países más corruptos del mundo. Que el gobierno de Zelensky estaba cuestionado absolutamente no solo por corrupción, sino por mal manejo administrativo y otros elementos. Bueno, de la noche a la mañana Zelensky se convierte, pasa de ser un comediante a ser presidente y luego una figura internacional. Y eso lo destaca Occidente. No interesa nada más, lo único que interesa es tener un títere, una punta de lanza. ¿Ah? La penetración de los intereses de Occidente en la frontera occidental de Rusia. Reino Unido se ha prestado para todo tipo de acciones donde quieras que se vean los últimos años. Probablemente está sometido a una polémica con cambios de primer ministro que no duran más de 45 días, pero son fieles aliados en las políticas de agresión contra el mundo. Porque en ese sentido lo que buscan es precisamente la impunidad frente a acciones. Recordemos que los militares británicos han sido acusados de violación a los derechos humanos en Afganistán, al igual que los norteamericanos. Es una política tan hipócrita, Javier, tan evidente además, tan evidente en la violación de cualquier acuerdo internacional, que resulta inverosímil seguir pensando de que esta comunidad internacional, donde la ONU, donde el Parlamento Europeo, donde otros organismos e instituciones puedan intervenir sin que eso signifique definitivamente dejar al descubierto que nos encontramos ante el mayor fiasco desde el punto de vista de las democracias occidentales, tratando de enfrentar un mundo que está cambiando. Y eso creo que los aterra, un mundo que está pasando de ese poder hegemónico, un poder multilateral en lo económico, en lo político, pero también avanza en lo militar. Y en ese sentido Gran Bretaña, como fiel lazarillo de Estados Unidos, lo que hace es, dice llanamente, tratar de contender contra ese cambio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La relación entre Ecuador y Argentina se tensa a partir de la negativa ecuatoriana a permitirle abandonar el país a la ex ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte Pesantes. La ex ministra se encuentra refugiada en la Embajada Argentina desde 2020 y cuenta con asilo diplomático, pero pesa sobre ella una condena por delitos de corrupción. Con más detalles, nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Gracias, Víctor. María de los Ángeles Duarte Pesantes fue funcionaria del gobierno de Rafael Correa en Ecuador y miembro del partido Alianza País. Fue ministra del Desarrollo Urbano y Vivienda, ministra de Inclusión Económica y Social y ministra de Transporte y Obras Públicas. Durante el gobierno de Lenín Moreno, en 2019, fue detenida por la investigación sobre la causa Arroz Verde, que luego pasaría a llamarse Sobornos 2012-2016. Esta causa investigaba el supuesto aporte ilegal de empresas multinacionales al partido Alianza País entre fines de 2013 y principios del 2014. Ante la inminencia de una sentencia en su contra, Duarte Pesantes buscó refugio en la Embajada Argentina en agosto de 2020, ya que su marido y su hijo poseen esa nacionalidad. Desde entonces, Duarte Pesantes reside en la embajada, junto a su hijo menor de edad, habiendo requerido asilo diplomático al país por considerar que el juicio es parte de una persecución política en su contra. Y es aquí donde divergen las interpretaciones del caso por parte de cada gobierno. El gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso considera que el caso Sobornos 2012-2016 comenzó como una legítima campaña contra la corrupción durante la administración de Lenín Moreno, y es un proceso completamente legal y vinculante. Por este motivo, el gobierno ecuatoriano rehúsa otorgar un salvoconducto o reconocer el asilo, ya que Duarte Pesantes sería nada más que una criminal común más. En cambio, el gobierno argentino la recibió en la embajada como huésped por razones humanitarias y el 1 de diciembre le otorgó asilo diplomático a la exministra. En una misiva del canciller argentino Santiago Cafiero a su par ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, donde notificaba del otorgamiento de asilo a Duarte Pesantes, Cafiero advirtió que el relator especial de la ONU ha expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales. Es que la causa Sobornos 2012-2016 es vista como parte del armado del lawfare, o guerra judicial, contra los gobiernos nacionales y populares que gobernaron las primeras décadas del siglo. Al igual que la causa Lavallato en Brasil, que terminó desestimada por procedimientos indebidos, aunque logró poner a Lula da Silva en la prisión e impedirle ser candidato en las elecciones de 2018, la empresa brasileña Odebrecht es una de las principales implicadas. Y al igual que la causa Cuadernos de Argentina, donde está acusada la vicepresidenta Cristina Fernández, el inicio de la investigación se da a partir de un cuaderno con registros de pagos ilegales que es encontrado años después de los hechos. Cabe recordar que durante el gobierno de Lenín Moreno, el expresidente Rafael Correa se exilió en Bélgica, de donde es su mujer. Allí obtuvo estatus de refugiado recién a principios de este año. Además, hay 7 exfuncionarios del correísmo refugiados en México: Fernando Alvarado, secretario de Comunicación del gobierno de Correa; Galo Mora, secretario de la Administración; Viviana Bonilla, Gabriela Rivadeneira y Soledad Buendía, que eran asambleístas; Ricardo Patiño, el canciller; y Edwin Jarrín, miembro del Consejo de Participación Ciudadana del Ecuador. En la misma carta en la que el canciller Cafiero comunica el otorgamiento del asilo, se pidió que, conforme a lo previsto en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, se decida otorgar antes del 14 de diciembre del corriente el salvoconducto y las garantías que prevé el artículo 5 de la citada convención para la salida del país de Duarte Pesantes y su hijo. La respuesta llegó el 7 de diciembre mediante una nota que decía que el gobierno ecuatoriano adoptará una decisión en el marco del derecho internacional, las convenciones aplicables a la materia y la legislación ecuatoriana, pero no daba una fecha de respuesta. Ante el paso del tiempo, el lunes 12 de diciembre, una segunda nota de la Cancillería Argentina indicó que se busca de forma urgente conseguir una salida a esta situación sin deteriorar las relaciones bilaterales con Ecuador, faltando 48 horas para el fin del plazo del pedido anterior. El martes 13, la respuesta de Ecuador fue contundente. Por un lado, citó al embajador argentino, Gabriel Fuchs, para pedirle explicaciones por los artículos en la prensa que hablaban de que Argentina le habría presentado un ultimátum para exigir la respuesta de Ecuador. Por otro, más tarde, emitió un comunicado declarando que no concederá el salvoconducto a María Duarte Pesantes. De acuerdo al gobierno ecuatoriano, según el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954, no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción. Como Duarte Pesantes no cumplió con la condena a la que fue sentenciada antes de que se inicie este mandato, el gobierno ecuatoriano no otorgará el salvoconducto para que ella deje el país. Por ahora, no le queda alternativa a Duarte Pesantes más que continuar alojándose en la embajada argentina hasta que le sea otorgado el salvoconducto. El gobierno de Lasso todavía tiene 4 años más de mandato, que sumados a los 2 que Duarte Pesantes ya pasó alojada allí, harán una larga estadía de continuar la buena voluntad de Argentina. Un cambio de gobierno en cualquiera de los 2 países podría alterar esta situación. Esto podría pasar en 2023 en Argentina o en 2025 en Ecuador. Mientras tanto, continuarán las discusiones diplomáticas para consensuar una interpretación del derecho internacional que permita resolver la situación de la manera más favorable. Nos comunicamos con Jan Burliai, diplomático ruso con experiencia de trabajo en Argentina y en Ecuador, y que actualmente encabeza el Centro de Programas Iberoamericanos en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Estimado Jan, ¿cree que este choque entre Ecuador y Argentina por el asilo de María Duarte Pesantes puede afectar la relación bilateral entre estos países?
Bueno, espero que este asunto es más bien de carácter jurídico y debe ser tratado así desde el punto de vista de derecho internacional. El derecho de asilo reconocido en todos los países de América Latina y es un derecho gracias al cual se logró salvar la vida a muchas personalidades políticas y estatales de todos los países del continente durante los cambios de regímenes, de cambios de forma de gobernar, etcétera, etcétera. Por eso yo entiendo que este derecho es tan respetado y cumplido al pie de la letra, digamos, todos los artículos de la convención que han firmado los países de la región, porque puede tocar a cualquier personalidad política, estatal, de cualquier país en cualquier momento. Es un principio muy importante, pero no creo que va a afectar las relaciones bilaterales porque en realidad no debe haber ningún problema fundamental, problema básico, problema que afecte gravemente las relaciones bilaterales entre los 2 países hermanos. No hay ninguna contradicción ni diferencia fundamental en los enfoques de los problemas internacionales entre el Ecuador y Argentina. Tampoco hay problemas fronterizos que tanto agravan las relaciones entre otros países, porque no existen fronteras entre Ecuador y Argentina. Y en realidad, mi juicio, un tema que tendría que agravar los lazos hermanos que felizmente unen a ambos países desde siglos. Y espero que la salida se va a encontrar en el campo jurídico también, observando y respetando las cláusulas de las leyes nacionales de ambos países, así como el derecho internacional que es tan venerado, diría ya, por los pueblos de América Latina. Porque han todos los países en el pasado, colonial, postcolonial, han sufrido las violaciones permanentes del derecho internacional, de su soberanía, la independencia, debido a las políticas imperialistas de superpotencias que siempre se refieren a sus intereses nacionales, menospreciando intereses nacionales de los países latinoamericanos.
Desde Ecuador, la asambleísta por UNES, Pamela Aguirre, también nos deja su comentario sobre el pedido de asilo de María Duarte Pesantes.
Un saludo cordial a Radio Sputnik de Moscú. Es fundamental dialogar sobre el asilo político otorgado por el gobierno de Argentina a María Duarte, ciudadana ecuatoriana, y la terrible negación por parte del gobierno de Ecuador de el salvoconducto para que ella pueda ejercer su derecho al asilo. Recordemos que el asilo político es un derecho reconocido en la Carta de los Derechos Humanos. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, lo que hemos hecho es acompañar en procesos de fiscalización a todos nuestros compañeros perseguidos políticos, asilados políticos, como Rafael Correa en el Reino de Bélgica, como los compañeros que se encuentran en México y como los que se encuentran en Venezuela. En todos estos casos se ha reconocido que el caso Sobornos es una vil persecución y vamos a exigir que el gobierno de Guillermo Lasso conceda salvoconducto. Caso contrario, tenemos listo el juicio político al canciller Holguín por incumplimiento de normativa nacional e internacional.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de la cadena estadounidense Telemundo que dice: última hora, Biden firma la ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo. El vídeo va acompañado del momento en cuestión en que se pronuncian Kamala Harris y Joe Biden.
Para millones de miembros de la comunidad LGBTQ y a parejas interraciales, esta es una victoria y es parte de una lucha más amplia. La decisión Dobbs nos lo recuerda, que los derechos fundamentales están interconectados, incluyendo el derecho a casarse con quien uno ama, el derecho al acceso a los anticonceptivos y el derecho a tomar decisiones sobre el cuerpo de uno. Así que, para seguir protegiendo derechos fundamentales, vamos a seguir unidos, porque esa es la belleza de la coalición que tenemos hoy aquí, que ha luchado por la igualdad como activistas y aliados y padres y vecinos y líderes juveniles. Y como dijera alguna vez el gran Harvey Milk, cito: los derechos solo los ganan quienes se hacen escuchar. Y debido a que ustedes se han hecho escuchar, los matrimonios son más seguros y Joe Biden es nuestro presidente, un presidente que ha elevado líderes de la comunidad LGBTQ a todos los niveles de nuestro gobierno para luchar por la seguridad, la libertad y la dignidad de la gente todos los días. Con orgullo, recibamos al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Hoy es un buen día. Un día en el que nuestro país da un paso vital por la igualdad, la libertad y la justicia, no solo para algunos, sino para todos. Para crear una nación con decencia, dignidad y amor, reconocidos y protegidos. Hoy estoy promulgando la ley de protección del matrimonio. El decidir con quién se casa cada quien es una de las decisiones más profundas que puede tomar una persona. Y como he dicho antes, y algunos de ustedes lo recordarán, lo dije en un programa de televisión hace 10 años y me metí en problemas por eso. El matrimonio, y lo digo de corazón, el matrimonio es una propuesta muy simple. ¿A quién amas? ¿Y estás dispuesto a serle leal a esa persona? No es mucho más complicado que eso. Y la ley debe reconocer que cada quien debe de responder a esa pregunta por sí mismo, sin interferencia del gobierno. También se garantiza el derecho federal que viene aparejado al matrimonio. Cuando el cónyuge se enferma y alguien es reconocido como familia directa, durante mucho tiempo nuestra historia le privó estas protecciones a las parejas de un mismo sexo. No les dimos la igualdad, el respeto y la dignidad. Y ahora la ley exige que estos matrimonios sean reconocidos como legales en todos los estados del país.
Vamos con algunas reacciones de los internautas. José escribe: claro, un pedófilo protegiendo a los accidentes genéticos son iguales de culeros. Mientras que el usuario Tom escribe: no hay nada mejor que hacer, inflación, trabajos y tercera guerra mundial con Rusia. Y a propósito de esta noticia, días pasados el presidente ruso Vladimir Putin firmó la ley contra la propaganda de LGTB, cambio de sexo y pedofilia, según informa la página web que contiene información sobre documentos publicados por la Duma de Estado, Cámara Baja rusa. La prohibición se aplicará a las películas, libros, comerciales de televisión, publicaciones en los medios de comunicación y videojuegos. La violación de la ley implicará multas de hasta 10 millones de rublos, casi 165 mil dólares al cambio actual, para las personas jurídicas y hasta 800 mil rublos, o sea, más de 13 mil dólares en el caso de los individuos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Más y más armas pide Zelensky a sus patrones occidentales. Más armas, más modernas, de mayor alcance, entre ellas sistemas de misiles tierra-aire Patriot, diseñados y fabricados por Estados Unidos. El anuncio difundido este miércoles por la cadena CNN, sin lugar a dudas, fue percibido en Kiev como una promesa que se cumplirá.
El gobierno de Estados Unidos está finalizando los planes para enviar a Ucrania el sistema de defensa aérea antimisiles Patriot, lo que podría anunciarse esta semana, así dijeron a CNN tres funcionarios estadounidenses. El plan del Departamento de Defensa aún debe ser aprobado por el secretario Lloyd Austin antes de enviarlo al presidente Joe Biden para su promulgación. Ucrania ha estado pidiendo a Estados Unidos que envíe este sistema de largo alcance, que es altamente efectivo para interceptar misiles balísticos y de crucero. El país está bajo un aluvión de ataques con misiles y aviones no tripulados rusos que han destruido infraestructura clave en todo el país.
Lo de altamente efectivo para interceptar misiles balísticos y de crucero es una afirmación bastante atrevida. Los sistemas de defensa antimisiles eran un concepto de guerra sin probar. El 18 de enero de 1991 fue la primera vez en la historia que un sistema antiaéreo destruía un misil balístico enemigo, escribió el portal español 20minutos.es en su artículo sobre el sistema Patriot en marzo de este año. Pero ¿cuál es su eficacia, Javi?
Y te explico, Víctor, que este asunto fue objeto de polémica, señaló el medio español y explicó. De inicio, Raytheon, su fabricante, aseguró al Pentágono una eficacia del 80%, pero no. En el caso de la Guerra del Golfo, el ejército de Estados Unidos anunció que los Patriot tuvieron un porcentaje de aciertos del 70% en Arabia Saudí y del 40% en Israel. Pero una cosa son los datos teóricos y otra el análisis del resultado en el campo de batalla. Tras varias investigaciones del MIT de la Universidad de Harvard, de la de Tel Aviv y del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, lo que se concluyó en 1992 es que la tasa de acierto era de un 9% y que el 45% de los despliegues era contra escombros u objetos falsos. Como ha explicado el profesor de matemáticas de la Universidad de Alicante, Julio Mulero, si se lanzaban de media 3-4 patrios para interceptar cada Scud y todos los Scud fueran destruidos o desviados, el porcentaje de aciertos sería del 100%, pero la exactitud en realidad solo de un 25 o 33% respectivamente, según la cantidad de misiles lanzados, indicó 20minutos.es en su artículo de marzo pasado.
En todo caso, el sistema Patriot ha sido perfeccionado con el paso de los años, lógicamente. Destaca la evolución de su software para interceptar ataques múltiples. De este modo, por ejemplo, puede contrarrestar las capacidades ofensivas de Corea del Norte. Desde 2002, los usa Israel, que también los fabrica, agregó el portal español. Sin embargo, Recuerdo muy bien, Javi, que Turquía, y por eso se convirtió en un blanco de críticas durísimas de parte de Estados Unidos a la OTAN, tras comparar las características técnicas y tácticas de los Patriot y los sistemas rusos de defensa aérea S-400, optó por el arma rusa. Firmó un contrato y ya tiene este escudo antimisiles ruso en su disposición. Pero volvamos a la versión difundida por la CNN de la probabilidad de suministros a Ucrania del sistema Patriot. El teniente general Mark Hertling, quien durante sus 37 años al servicio del ejército de Estados Unidos ocupó altos cargos y participó en las guerras del Golfo, en Irak y Libia, en una entrevista con la misma CNN se mostró bastante escéptico ante la perspectiva de envíos reales de los Patriot a Ucrania.
I want to state from the very beginning, the Patriot defense system within the United States military.
Voy a dejar claro desde el principio que el sistema de defensa aéreo Patriot que tiene el ejército de Estados Unidos es un arma de alta eficiencia. Y esto quiere decir que no hay muchas unidades de este tipo de equipamiento. No es simplemente un misil, es todo un conjunto de equipos, mientras que cada misil puede costar entre 3 millones y 5 millones de dólares. No es el precio de una lanzadera, es el precio de un misil. El sistema en su conjunto incluye misiles, un radar, un generador y un puesto de control. O sea, es todo un conjunto destinado a abatir blancos de envergadura. Y si uno pretende usar al Patriot para interceptar los drones y cohetes de pequeño rango que utiliza Rusia en Ucrania, no sería el empleo correcto, ya que significaría gastar enormes sumas. Además, el mantenimiento y el control de este sistema supone la participación de mucha gente, y la preparación del personal apto para manejar todo este sistema requiere meses, en algunos casos hasta años de adiestramiento. Los ucranianos son muy buenos en aprender el manejo de las armas que les hemos suministrado, pero en el caso de los Patriot se trata de un sistema altamente tecnológico cuyo manejo supone un largo periodo de aprendizaje y adiestramiento.
Efectivamente, los militares ucranianos son tan buenos que lanzaron un dron que cayó en los Balcanes. Un misil del sistema de defensa aéreo S-300 aterrizó en Polonia al causar la muerte de 2 civiles locales. Tremenda puntería tienen. Pero volviendo al tema de los Patriot para Ucrania, resulta que la situación se parece a un atolladero. Kiev quiere tener los Patriot estadounidenses, pero no tiene especialistas capaces de manejar este sistema altamente tecnológico. Por otro lado, tal y como declaró en más de una ocasión el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los militares de su país nunca tomarán parte en el conflicto en Ucrania.
Al mismo tiempo, no es ningún secreto que por el bando de Kiev combaten en Ucrania extranjeros de numerosos países y es probable que entre ellos también haya efectivos del ejército estadounidense encargados de manejar los complejos sistemas de armamento enviado al régimen de Zelensky por el Pentágono.
No es una afirmación, Javi, desde luego, ¿no? Sino una suposición. Las fuentes citadas por la CNN indicaron, en relación a un eventual envío de los Patriot a Ucrania, que si los planes son aprobados, enviarán los sistemas en cuestión a Kiev en los próximos días y los militares ucranianos recibirán el entrenamiento necesario en la base militar estadounidense en la ciudad alemana de Grafenwöhr. No sabemos cuán grande es el arsenal de los Patriot que tiene el Pentágono, pero podemos recordar que el pasado 6 de diciembre Estados Unidos le propuso a Taiwán la venta de 100 de sus más avanzados misiles de defensa aérea Patriot, según una notificación del Departamento de Estado al Congreso obtenida por la agencia Bloomberg. The Wall Street Journal reportó días antes de aquel anuncio, citando a fuentes que conocen de primera mano el asunto, que las autoridades estadounidenses están preocupadas por la posibilidad de que el apoyo militar Ucrania perjudique el suministro de armas a Taiwán.
Asimismo, recordemos que el pasado 29 de noviembre, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó que si la OTAN envía a los Patriot a Ucrania, inmediatamente serán un objetivo legítimo de las fuerzas rusas. El político reaccionó de esa manera a la declaración que hizo un día antes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al término de la primera jornada de la reunión de los ministros de Exteriores del bloque bélico en Rumanía, cuando anunció que los países de la alianza están considerando suministrar a Ucrania los sistemas de misiles antiaéreos Patriot.
Y en calidad de resumen, citaremos las palabras que pronunció este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al reaccionar al anuncio de la CNN sobre un eventual envío a Kiev de los Patriot.
Los sistemas antiaéreos Patriot se convertirán en un blanco legítimo de las Fuerzas Armadas rusas en cuanto la Organización del Atlántico Norte los entregue a Ucrania, aseguró Peskov. Por supuesto, dijo al responder a la pregunta correspondiente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Colombia es reconocida por ser una potencia en biodiversidad, algo que no es misterio para nadie. Y uno de sus sitios paradisíacos es la isla Gorgona, que se encuentra ubicada en el Pacífico colombiano, lugar en el que científicos han estudiado el ecosistema marino durante más de 3 décadas. Hoy el ecosistema marítimo de esa isla se encuentra en un grave peligro debido a la construcción de una subestación naval financiada por Estados Unidos, la cual puede causar daños irreparables al territorio. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Esta isla ha sido un campo de estudio en las ciencias naturales, luego del cierre de su campo de reclusión que funcionó entre 1960 y 1984. Dando paso así a una restauración natural por más de 3 décadas. Hoy el ecosistema marino de la isla se encuentra en un grave peligro debido a la pronta construcción de una subestación marina que fue acordada en el anterior gobierno de Juan Manuel Santos y con el apoyo financiero de Estados Unidos. A pesar de muchas peticiones por parte de la comunidad científica, los ecologistas e incluso políticos, parece ser que el proyecto será realizado en el gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que el actual mandatario, cuando estaba en campaña presidencial, tenía como objetivo el cuidado de la naturaleza. Es por eso que nos acompaña hoy el biólogo Alan Giraldo López, quien es doctor en oceanografía de la Universidad de Concepción de Chile y profesor titular del Departamento de Biología de la Universidad del Valle y actual jefe del Departamento de Biología de esta misma universidad. Señor Alan, bienvenido a Radio Sputnik.
Muchas gracias por la invitación y estoy aquí atento para resolver cualquier interrogante que tengamos. Mira, nosotros estamos muy preocupados por la situación. Hay que hacer una claridad, no estamos hablando de una base militar como tal, es una subestación naval. Este tipo de infraestructuras, dependiendo del tamaño, como que tienen un nombre diferente, ¿no? Entonces, en este ejercicio que están tratando de hacer en Isla Gorgona, quieren hacer una subestación en la cual, pues, de acuerdo a la documentación que hemos tenido acceso, pues está hablando de un personal militar del orden de entre 20 a 30 uniformados. Eso es lo que en este momento ha sido avalado por los permisos ambientales que tienen para hacer la construcción. ¿Cuál es el problema? El problema es que Isla Gorgona es un sitio extremadamente biodiverso, es un sitio muy pequeño, una zona insular cercana a la costa, de unos 30 kilómetros de la costa, en el cual tenemos una representación de un mosaico ambiental de la gran mayoría de los ecosistemas que encontramos en todo el litoral pacífico, de 1.300 kilómetros de largo. Los encontramos reunidos ahí en Gorgona, trabajando en Gorgona de manera dinámica, y pues esta isla desde el 84 es un área natural protegida a nivel de parque nacional, en el cual pues se ha venido haciendo un trabajo muy fuerte de parte de parques nacionales para restaurarla, para mantenerla, para conservarla, y de parte de nosotros los investigadores pues para conocer todos esos valores de diversidad que tiene. Por eso es que estamos tan preocupados. Resulta que este es un proyecto que viene de muchos años atrás, que de acuerdo a la información que se tiene, hemos tenido acceso, la financiación es por parte de la Agencia de Apoyo Económico de los Estados Unidos, y es un proyecto que tiene más o menos 5 o 6 años de estar planeándose, pero que probablemente haya estado planificado mucho tiempo más atrás. Como tú sabes, esta zona pues tiene un conflicto social bastante fuerte con situaciones de orden público, y pues la isla se encuentra como en medio de una región por donde hay mucho tráfico de embarcaciones ilegales. Entonces nosotros como comité científico, como investigadores, entendemos las prioridades de las fuerzas militares de cuidar la soberanía nacional, de la política antidrogas, etcétera, etcétera. Pero pues es una política de intervención que no ha dado los mejores resultados. Creemos que hay otras alternativas, creemos que es posible trabajar más de cerca con las comunidades, que ese ha sido uno de los postulados que ha tenido este nuevo gobierno, que es un cambio totalmente de dirección en cuanto a la forma como se pretenden resolver esos problemas sociales que tenemos en nuestro país. Y pues creemos que este tipo de injerencias o de intervenciones en un ambiente natural que es muy importante para Colombia, pues no va de la mano con esa política que se ha venido planteando por parte del presidente actual y del gobierno actual en cuanto al respeto del ambiente de la gente, las consultas con las personas, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde está el asunto que no compagina, ¿no? Gorgona lleva más o menos desde el año 84 en un proceso de recuperación, de la que llamamos recuperación natural, es decir, donde se hace un manejo, donde no hay intervención directa del hombre, sino que dejamos que el sistema se recupere naturalmente con base en unas acciones muy puntuales de control de acceso a ciertas cosas. Entonces, el número de personas que ingresan, en los sitios por donde se mueven, la zonificación de la isla, a qué sitios pueden ir los buzos, a qué sitios pueden ir los caminantes, a qué sitios van las personas que llegan, que hacen pesca, donde pueden ubicarse en la costa para pasar la noche, que son los acuerdos con los pescadores locales, porque no se hace pesca dentro del área natural. Entonces, esas son cosas de manejo que han permitido que la isla, a lo largo de estos años, desde el 84 hasta el presente, que estamos hablando de más de 40 años, hayan tenido un proceso de recuperación muy importante. Ahora bien, lo que se pretende hacer con las intervenciones que están planteadas, esto ha sido manifestado en varias oportunidades y en varios momentos de conversación con las fuerzas militares, con parques nacionales, es que las intervenciones que se están planteando podrían parecer no muy drásticas desde el punto de vista de cualquier persona, es decir, hacer un muelle y decir, bueno, oye, pero es que el muelle me va a servir para bajarme de la lancha y no sé qué. Pero es que resulta que la infraestructura que requiere hacer el muelle, por ejemplo, requiere clavar unos pilotes. Esos pilotes tienen que clavarlos a presión hidráulica, es decir, va a haber un martillo pegándole al pilote. Eso genera ruido que va a afectar los organismos que están ahí cercanos, desde los invertebrados hasta los vertebrados, hasta los peces, tortugas y demás. Esos militares ahí no están para hacer actividades ambientales, no están para hacer interpretación ambiental, no están para ayudar a los turistas que van a hacer ecoturismo, a que vean las aves o las playas o lo que sea, sino que van a hacer un ejercicio de control y un ejercicio de vigilancia y un ejercicio de respuesta inmediata. Es decir, van a haber embarcaciones de alta velocidad disponibles en cualquier momento para hacer actividad de interdicción marítima de embarcaciones que detecten. Esas embarcaciones van a tener que salir rápido desde el muelle. El comité científico entendemos perfectamente la función de las fuerzas militares y respetamos su función. Esa es su función constitucional, punto. Eso es lo que tienen que hacer. Y esa es la forma como lo hacen. Está bien, pero resulta que esa forma como lo hacen va a afectar organismos que tenemos allí. Por ejemplo, nosotros tenemos ballenas que se mueven a 20, 30 metros de la playa de día y de noche. De noche pueden dormir ahí flotando al frente de la isla. Si hay una embarcación que salga bajo esas condiciones, una lancha rápida, probablemente no va a haber las ballenas, van a empezar a ocurrir accidentes de colisiones no intencionales. No estamos diciendo que es que los militares van a salir a chocar las ballenas, no. Simplemente puede llegar a pasar. Se incrementa la probabilidad de que ese tipo de cosas sucedan. Entonces, ese tipo de situaciones son las que en el mediano y largo plazo obviamente van a afectar uno de los valores de conservación que tenemos en la isla, solamente por hablar de un caso muy específico, que sería pues lo de los mamíferos marinos. Hay otro montón de cosas. Un muelle con embarcaciones de esa característica que tienen que estar preparadas siempre, pues van a tener que estar abasteciéndola de combustible, aceites, mantenimiento y demás. Y eso incrementa la probabilidad de que haya contaminación en el agua. Y esa contaminación pues no se va a quedar ahí, se va a mover flotando en el agua y puede afectar los corales que están más o menos ubicados de acuerdo a la posición actual del muelle que ya ha sido movida un par de veces, donde se está planeando colocar ahora, que es donde llegan las lanchas. Más o menos estamos unos 200 o 300 metros de unas cabezas de corales bastante importantes y a unos 400, 500 metros de una de las formaciones coralinas más grandes. Entonces, es cierto, el muelle no está sobre las corales, pero está muy cerca de los corales. Es cierto, hay planes de manejo para las cosas que se hacen en los muelles, pero eso no garantiza que no vaya a haber un derrame y no hay una, dentro de la documentación que está disponible, no hay un plan de respuesta rápida si llegase a acontecer una situación de este tipo. Entonces hay muchos elementos que están allí involucrados solamente por hablarte de una de las obras que es el muelle, que podrían estar afectando las cosas. Lo que nosotros decimos, mire, es que es un parque natural que está dedicado a la conservación. ¿Para qué van a colocar una subestación militar allí? Y eso incrementa la probabilidad de que haya un conflicto entre las personas que vamos a la isla a hacer nuestro trabajo, a investigar, o las personas que van de turismo, con las personas que están allá, que serían los militares, los de la Fuerza Naval, Infantería Marina, que estén allá cuidando las instalaciones. Entonces son situaciones que ponen la isla en el contexto de un objetivo militar. Mira, nosotros en el comité científico, como te digo, respetamos mucho lo que es el accionar de nuestras fuerzas militares. Nos sorprende un poco es el silencio que hay con respecto a toda esta situación. Hay diferentes niveles donde se mueve la información y donde se toman decisiones, pero las decisiones tienen que tomar y se tienen que presentar a la comunidad. ¿Vale la pena hacer esa inversión si supuestamente estamos cambiando en la política de respuesta al narcotráfico? ¿Es ahí realmente la necesidad de poner una base, una subestación militar en una isla que es un santuario natural?
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 418 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mis colegas Sebastián Tapia, de Argentina, y Cristian Galindo, el colombiano.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.